las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio. Gracias, Juan Andrés, por actualizarnos la información. Gracias, Búhos, por acompañarnos hasta aquí. Ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días. Tenemos la responsabilidad de ponerle las calles a este jueves 27 de marzo, de abril de 2023. Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que intenta dormir, hay gente que lleva trabajando un montón de horas y hay gente que comienza la jornada laboral en este momento. Bueno, siempre aquí y alejados de la política, nos toca comenzar el día hasta que a eso de las 6 menos 10 de la mañana pues pasemos el testigo a Herrera en COPE. Mira, hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablando de Graciel o B-Boy, que es como se le conoce en el mundo deportivo en el que se mueve, el breakdance. Bueno, ya sabes que esta modalidad se ha convertido en olímpica y el próximo año va a estar en París 2024. Y es que, desde que se hizo el anuncio, Graciel trabaja sin descanso para conseguir estar en Francia el próximo año representando a España. Su pasión le viene desde pequeño. Por aquel entonces tenía 10 años y en el barrio madrileño de Aluche, en el que se crió, pues había conocido la capoeira, que es un arte marcial brasileño que por aquel entonces estaba, bueno, pues muy de moda, se hizo muy famoso. Pero un día todo cambió para él cuando uno de sus amigos le mostró este nuevo ritmo que estaba triunfando en las calles del Bronx de New York.
Nos criamos aquí, nos criamos sanos, gracias a Dios. Encontramos una pasión desde bien jovencito. Yo creo que eso se nota mucho. Es la diferencia entre bajar todas las tardes a bailar o bajar todas las tardes a hacer otro tipo de cosas. Entonces yo siempre a todos chicos y chicas jóvenes le digo que es muy importante encontrar algo, sea lo que sea, ¿eh? Llámale baile, llámale pintar, llámale arte, llámale deporte. Pero encontrar a alguien que algo que te haga moverte a diario, ¿no? Que te haga vibrar a diario.
Él lo encontró en el breakdance y de manera autodidacta pues empezó a hacer esos movimientos imposibles al compás de la música. Que si saltos, que si piruetas, que si algún que otro giro. Bueno, pues Graciel y sus amigos querían aprenderlo todo y como en aquel entonces no había internet, pues tuvieron que ver una y mil veces una cinta de VHS para mejorar su técnica.
Nosotros empezamos a bailar aquí en el barrio. Nos poníamos o una de dos, o el suelo que había, que es cemento puro, o poníamos un cintasol. Entonces la importancia del suelo depende ya, radica en los diferentes estilos de break que tú hagas. Por ejemplo, yo hago muchas cosas con la cabeza y muchos slides. Entonces para mí es primordial un suelo que resbale.
Claro, un suelo que resbale. Bueno, pues ahora Graciel se ha proclamado campeón de España y se ha marcado como objetivo estar en el Mundial de India, la última prueba de clasificación para poder acudir a París en 2024. Conseguirlo no es fácil y sabe que le toca entrenar mucho. Él confiesa que cada día le dedica su gran pasión entre 4 y 5 horas.
Puntúa mucho la originalidad. Hay tres partes, cuerpo, alma y mente. Hay parte para la performatividad, cómo sales, cómo te posicionas en un escenario, qué nivel de creatividad tienes en tus movimientos. Y entonces eso es algo tan abstracto que al final cada uno juega su juego. Hay gente más virtuosa en el movimiento, hay gente que tiene más, que la ropa más el momento, que es más de sentir, de vibrar con la situación, coger input de fuera y ver cómo lo traslada en ese momento. Y hay gente pues que lo va mezclando. Yo, por ejemplo, intento hacer los dos.
La verdad que toda su vida pues ha girado en torno a esta danza urbana y ahora tiene la oportunidad de convertirse en deportista olímpico gracias a ella. Así que desde aquí, ojalá lo consiga, porque desde Poniendo las Calles vamos a estar animándote. Vas a representar a España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Estar informado y estar entretenido y acompañado. Nadie se tiene por qué sentir solo. Aquí estamos un montón de ponedores tirando de la cuerda y remando en la misma dirección, que es la radio positiva. Mira, por ejemplo, este jueves vamos a empezar hablando de los juegos de toda la vida. Esos juegos que nos han ayudado a crecer y cuyo tablero en la mayoría de los casos pues era la propia calle. Bueno, pues hoy hay que reconocer que los más peques pasan la mayor parte del tiempo pegados a una pantalla de videojuego o una pantalla de televisión, pero en algunos lugares se están recuperando los juegos tradicionales y están teniendo además muchísimo éxito. Pues nada, enseguida te vamos a dar muchos más detalles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a hacer?
Bueno, pues es jueves, en Poniendo las Calles son jueves de cine y nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, va a estar con nosotros para hablarnos hoy de Blue Jasmine, una película en la que los personajes viven entre el drama y la comedia, una situación que podría pues ser fiel reflejo sacado de la realidad. Todo ello con el sello característico del director neoyorquino Woody Allen.
Uh-huh. Hay un montón de ponedores que estarán como locos por conocer cómo viene el tiempo para esta jornada. Gracia Barra, muy buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Muy bien, ¿qué les tenemos que decir a los ponedores? ¿Cómo vienen las jornadas en cuanto a las temperaturas?
Pues mira, llega una masa de aire recalentada que procede del norte de África. Es la más cálida en situarse sobre la península desde hace 43 años y va a llevar a los termómetros a situarse hasta 15 grados por encima de lo normal para esta época del año. A la masa de aire esa que viene se le suma la estabilidad atmosférica porque va a brillar el sol en todo el país. Uh-huh. Por suerte, estas temperaturas solo van a estar aquí hasta el viernes, que ya bajarán y entrarán chubascos por el norte. Hoy se rozan los 40 grados en el Valle del Guadalquivir, 36 en Badajoz, o 34 en Toledo. El resto de España se mantendrá en torno a los 30 grados. Las noches serán tropicales en Andalucía, 19 en Jaén, 18 en Huelva o 17 en Almería. Y en el resto de España las mínimas se situarán en torno a los 10 grados. 12 en Valladolid, 14 en Madrid o 12 en Bilbao.
Genial, muchas gracias. Gracias. Hay ponedores que en su momento nos llamaron al programa, entraron en directo y nos contaron pues qué estaban haciendo mientras ponían las calles. Vamos a recordarles porque estos ponedores ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo. Vengo en camino, yo soy de Huelva y vengo en camino desde Madrid.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Estoy currando ahora mismo.
Ajá. ¿A qué te dedicas, José Manuel?
Pues soy vigilante de seguridad, dedicamos.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo pasando Ciudad Real.
Bueno, hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio del Baix Ebre en la AP7.
José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4, a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9 y media a las 10 de la mañana. Uh-huh. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
950-6006, teléfono directo y gratuito de este estudio, y nos contaron cómo le estaban poniendo las calles a esa jornada. Es lo mismo que hoy jueves te pido, ¿en qué andas liado ahora? Llámame, entra en directo y el diploma llevará tu nombre. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos hablar de esos juegos en los que tú jugabas cuando eras jovencito. ¿Dónde jugabas? ¿Con quién jugabas? ¿Cómo se llamaban esos juegos? En Facebook esperamos tu respuesta.
Contigo yo me siento el rey del mundo. Desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Siento el rey del mundo desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo soy feliz viendo tus labios sonreír, porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí.
Canción de Nino Bravo para comenzar a poner las calles. Son las 4:16 de la mañana, 3:16 de la mañana en las Islas Canarias. Mi abrazo a la gente que va con un volante entre las manos, a nuestros vigilantes de seguridad y a la gente que en la soledad en este momento está escuchando la radio. La verdad es que si nos retrotraemos a cuando éramos pequeños, nos ponemos a pensar en la cantidad de veces que pasábamos en la calle jugando con los amigos, pues a lo mejor de la urbanización, del bloque, del barrio, y ahora yo creo que esas cosas se están perdiendo bastante, ¿no? Un poco al hilo de lo que están comentando los ponedores, estamos un poco en la misma situación todos, y es que cada vez jugamos menos en la calle porque le dedicamos más tiempo a la videoconsola.
Claro, hay más entretenimientos y los peques pues también lo nota, pero bueno, hay parques que están con niños, ¿eh? También no es todo tan catastrofista. Sí es cierto que tenemos a los ponedores hablándonos de juegos que algunos ni yo he escuchado hablar de ellos, ¿eh? Uh-huh. Y vamos a relatarlos aquí a ver si nos suenan. Churrería San Pelayo, ¿eh?, nos cuenta, oye,
Marisa.
Marisa, dice, en Liegos jugábamos a patada el bote. Dice, el bote era más barato que un balón, que no teníamos. Y entonces jugábamos con un bote. Wow. Al fútbol, tú imagínate. Wow. Wow. Dice también a la comba, al castro, que era la rayuela, uh-huh, al pincho, con un palo con pinta y había que clavarlo en el prado. No teníamos bici, no teníamos balón, pulpo, no teníamos muñecas, pero como estábamos todos igual, pues no nos daba envidia. ¿Cómo cambió la película, eh? Ahora tienen de todo y no se entretienen con nada, que probablemente sea la frase. Ahora tienen de todo, sí, y no se entretienen con nada.
Muy buena.
Tremendo.
Muy buena.
Luisa Vilches dice, pues yo he jugado mucho al tejo, uh-huh, a policía y ladrón, uh-huh, a la cuerda. También tenemos a J. Carlos que dice a las chapas, al subbúteo, a tirachinas, un mechero con petardos. Dice hacer cabañas detrás del colegio, uh-huh, y a dar los primeros besos con las chicas del colegio de enfrente. Yo recuerdo, Pulpo, también jugar, luego nos inventábamos cosas, por ejemplo, sí, un día salíamos con patines, pero había alguien que traía un balón, uh-huh, y entonces ya estaba montado el lío. Hoy jugábamos al fútbol con patines. ¡Qué golpes! ¡Qué moratones en las piernas!
Claro, claro, claro.
O sea, para vernos escalabra. Bueno, Paco Bajo dice al burro, a la cadeneta, al bote, bote a piedra, uh-huh, a papel o tijera, a las canicas. Claro. También tenemos a José Antonio, a la bigarda, a los bolos maragatos. Uh-huh. Lo de policía y ladrón creo que lo hemos hecho todos, ¿eh? Sí. Ese juego es de todo el país. Dice, bueno, muchísimo a fútbol, a llamar por teléfono con y también con dos botes, una vejiga de cerdo y un hilo que los unía.
Sí, 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 sí.
Que te lo inventabas en casa y jugabas como al teléfono escacharrado a ver si entendías algo.
Es verdad, es verdad.
Dice al escondite, estaría esta mañana contando juegos que nos inventábamos y qué bien lo pasábamos. Mm. Y luego tenemos también a Coro García que cuenta, pues yo jugaba al pincho con mis hermanos, al ladrón y ministro, al burro, a la yenca, a las tabas. Y así pasábamos media vida en la calle, algo que pues cada vez se hace menos, claro.
Claro, pues así es de lo que vamos a hablar hoy hasta las 6:50 de la mañana. Esos juegos que practicábamos cuando éramos pequeños y que lo recordamos y sobre todo nos traen muy buenos recuerdos. ¿Y todo esto por qué? Bueno, pues porque tenemos aquí un reportaje que hemos hecho súper interesante para compartir contigo y para que te pongas en situación. Antes de eso, quiero dar las gracias a los ni más ni menos que 91.578 ponedores que ya formáis parte de nuestra página en facebook.com/poniendolascalles. Si tú te sumas, tu nombre aparece aquí y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Daniel Tello lo acaba de hacer y Toñín Carrero. Así que bienvenidos, Daniel, gracias, Toñín, muchísimas gracias también a ti. Si me sigues te mencionaré y nos ayudarás un momento. Y la pregunta del día va en torno a eso, ¿no? ¿A qué jugabas en el recreo cuando eras pequeño? Ahora el fútbol y el baloncesto son los reyes indiscutibles de los patios, pero hace algunos años era muy habitual jugar a las chapas, a la rayuela o incluso al juego de la goma.
La calle 24, otro, ha sucedido dos,
y además nos sabíamos todas las canciones, que eran temazos. En mi caso yo jugué muchísimo a la goma, era de mis juegos favoritos, la de horas, que pasé jugando con las amigas. La pena es que desde hace ya bastante tiempo estos juegos tradicionales han sido desplazados, sobre todo por las pantallas.
Que los niños vean que hay muchísimo más mundo de diversión más allá de la tecnología y sobre todo de un ocio individual, ¿no? Creo que debemos volver en los colegios a fomentar el ocio comunitario y bueno, pues la cooperación y la diversión en grupo.
Pues este es el motivo que ha llevado a David García, jefe de estudios de primaria en el Colegio Calasanz, en A Coruña, pues a recuperar el juego de las chapas durante los recreos. Y el éxito ha sido arrollador. Es que ya son 60 equipos de fútbol los que participan en la Liga de Chapas, los Chapulines, Chapman o el Rayo de los Rosales, son, bueno, pues algunos de los nombres de los grupos que se baten cada mañana sobre la arena del patio del Colegio Calasanz. Afortunadamente las chapas y otros entretenimientos de toda la vida vuelven a enganchar a los peques y las ventajas para su desarrollo, pues ciertamente son infinitas.
Son juegos que se igualan mucho las habilidades, prácticamente da igual jugar unas edades contra otros, es evidentemente una actividad mixta. Es un juego que trabaja, por ejemplo, la motricidad fina, ¿no? El juego de las chapas. También tiene un tema de la capacidad artística del niño, porque están obligados a inventarse un escudo, a inventarse la camiseta, un nombre a su equipo de chapas.
Jugar a las chapas no solo te permite sociabilizar, sin que te des cuenta desarrollas habilidades motoras y también cognitivas, gracias a juegos como las construcciones, la peonza, la rayuela o el monopatín. Juegos fundamentales para la psicomotricidad fina, es decir, para ganar movilidad tanto en las manos como en los dedos. Pero hay más. Raquel Nolasco es fisioterapeuta especializada en pediatría y neurodesarrollo.
La capacidad que tenemos de manipular algo con precisión, hacer funciones diferentes con diferentes dedos al mismo tiempo, la proporcionalidad, la simetría, miras la pieza, buscas el color, aumenta la autoestima, la creatividad del niño. Y una cosa muy importante en este mundo de inmediatez, la paciencia y la tolerancia al fallo también.
Vamos a cambiar de juego. Si te parece, entremos en el mundo con la peonza.
Hoy os voy a enseñar a cómo hacer el boomerang con el trompo. Vamos a llevar el trompo hacia atrás, no hacia adelante. Damos una vuelta y hacia arriba. Ahora lo vamos a hacer. Como veis, es así de fácil. Practicadlo y os saldrá.
Claro, es que yo creo que no soy el único. Todos los chicos de mi época han jugado alguna vez a la peonza, un juego que viene y va según las modas. Lo que nunca me imaginé son todas las habilidades que puede llegar a aportar controlar este juguete.
Trabajas como todo el brazo activamente porque hay que mantener la postura contra gravedad, el equilibrio, aquí a la coordinación ojo-mano también. Y también una cosa muy importante, el aprendizaje según ensayo-error. Lo lanzas, te has pasado, agudizas tu velocidad y tu coordinación al objetivo, a la actividad.
Bueno, y si con la peonza o con las construcciones se fomenta la psicomotricidad fina, con el juego de la goma, del que hablábamos antes, entra en juego todo el cuerpo y lo que eso implica.
Pasamos a la motricidad gruesa, como que movimientos más globales, que implican las cuatro extremidades, coordinación, equilibrio, precisión incluso de los pies, porque había que engancharlos, torcer la goma, pisarlos, la fuerza, incluso coordinar los movimientos con canciones. Y la memoria, la secuencia.
Y vamos ahora con un juego no apto para torpes, que es el monopatín. Se popularizó allá en los 80 por McFlyer en El Regreso al Futuro, en esa película, y se hacía para escapar de los matones del instituto. A mí se me daba regular, lo tengo que reconocer, pero más allá de la habilidad de cada uno de nosotros, no es fácil mantenerse sobre un monopatín. No lo digo yo, lo dicen los expertos.
Tienes equilibrio por un tubo, coordinación, propriocepción de tu cuerpo en el espacio, esa noción. Bueno, aprender a caer, que es muy importante también. Y ya si te pones a hacer maniobras, saltar, bajar rampas, la disociación entre un hemicuerpo y otro, el izquierdo y el derecho, el tren superior del tren inferior, vamos, es súper completo.
El monopatín seguirá estando de moda siempre. Sin embargo, muchos de los juegos de los que te hemos hablado han sido desplazados por las pantallas y claro, eso pasa factura a nuestros niños y también a nuestros jóvenes. De ahí la recomendación de la fisioterapeuta que dice que hay que recuperar los juegos tradicionales y también tenemos que intentar jugar mucho más con nuestros hijos, nuestros sobrinos o también nuestros nietos. Es clave para su desarrollo, pero también para su felicidad. 4:25, 3:25 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles, hablando hoy de esos juegos que, bueno, a los que jugábamos cuando éramos jovencitos, con quién jugábamos, dónde jugábamos, cómo se llamaban, de qué iban esos juegos. Me encanta estar contigo. De recibir mensajes, Bea, y sobre todo cómo la gente bucea en la memoria y recuerda perfectamente esos juegos. Es impresionante, ¿eh?
Juan Fernández nos habla del churro media manga, manga entera, de las canicas, del pilla-pilla, el escondite, a la comba, al fútbol, al pañuelo y también al látigo. Yo jugando al pañuelo me abrí la ceja, Pulpo.
Vaya, vaya.
Sí, porque el patio de mi colegio, había una zona que tenía como una especie, bueno, pues de toldo, ¿no? Y tenía, era como dos barras de hierro que lo sujetaban.
Sí.
Y jugando al pañuelo, mirando hacia atrás, me la abrí entera. Y ese día recuerdo haber pasado la mañana en el hospital. Bueno, Antonio Salazar, que dice al pilla-pilla, al escondite, a la goma, al guiso, dice, bueno, pues a todas las cosas que se jugaban entonces, a las chapas también y a los indios y vaqueros. Claro, todavía no había salido, pero claro, se jugaba mucho en aquella época. Luis Miguel dice, ahora con la gente, dice, yo no le echo tanto la culpa, Luis Miguel no le echa tanto la culpa a los propios jóvenes, a los chicos, sino a los amargados que hay en algunos barrios. Dice, si es que es imposible que jueguen los niños en él, dicen que les molestan y en algunos patios incluso se les echa agua y demás porque están montando follón, ruido. Dice, ¿qué tiempos aquellos en los que no había tanto tonto, sino solamente había uno por cada pueblo? Tenemos también a Charo, que dice, a la goma, a civiles y ladrones, al escondite, a los cromos. Jolín, los ratos que hemos pasado cambiando cromos, Pulpo.
Sí, ya lo creo. Ya lo creo. A mí me gustaba mucho jugar al rescate, jugar en equipo. Eso siempre me ha gustado mucho. Y encima yo, en mi época de joven, corría una barbaridad. Y siempre pasábamos las horas jugando al rescate, jugando al pañuelo. Eran unos juegos divertidísimos. En esto de cada media hora, si te querías quedar un poco más jugando por la parte de abajo de la casa,
ajá,
llamabas al telefonillo y decías, mamá, que estoy por aquí con los amigos.
Un ratito más.
Claro, que les quiero escuchar. Y todo desde el telefonillo, hola, estamos aquí. Y seguíamos jugando. O sea,
tú también fichabas entonces. Hombre, yo cada hora tenía que ir a dar, ya estoy bien. Claro, me volví otra vez al parque.
Ahora se manda un WhatsApp, pero antes teníamos que manifestar que estábamos por aquí. Se asomaban por la ventana a vernos.
Qué bueno. Sí, bueno, tenemos a Charo que nos cuenta que incluso ella jugaba al barro cuando llovía. ¿Cómo llegabas a casa, eh?
Jolín, cómo llegabas. Nos gustaba mucho ensuciarnos, ¿eh?
Sí, la verdad.
No nos importaba. Sabíamos que siempre había buenos detergentes que nos limpiaban toda la ropa, ¿eh?
Bueno, te llevabas algún que otro
capón,
berrido.
Sí, sí.
Pero al día siguiente volvías otra vez con las medias rotas.
Es verdad. Un par de mensajes más, vea.
Bueno, el de Suyapa, que dice a la comba, a las tabas, al balón prisionero.
Las tabas, claro.
Dice a puño vaina, a parir la vaca. Este no le tengo controlado. Dice, eran todos divertidísimos. Y Tommy García nos cuenta pues al diablo, al yo-yo, a la rayuela, a la comba, al parchís y a la oca.
Muchas gracias por estar con nosotros, Charo Alfonso, Víctor Cama, Mart, Mario Arce, Susana Ibáñez, Toñín Carrero y Carolina Flores. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Lo marca mucha gente porque hay gente que intenta dormir y no lo consigue, pero hay otra mucha gente que nos llama porque está en activo. Vamos a ver, Miguel Ángel, ¿qué nos cuenta? Porque Miguel Ángel está muy lejos. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? Dile a los ponedores, ¿desde dónde nos llamas?
Les llamo desde la ciudad de Puebla, México.
Y ahora mismo, ¿qué hora es allí? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo?
Pues son más o menos las 8:30 de la noche, que es cuando empiezan tu programa a las 8 y lo escucho hasta prácticamente hasta cuando entra el señor Herrera, ¿eh?
¡Qué grande, qué grande! ¿Y por qué nos escuchas a nosotros? ¿De qué te sirve escuchar este programa de radio?
Bueno, ha sido muy agradable escucharlos, me gustan mucho sus temas. Me gusta mucho escuchar también a los trabajadores de España, los que manejan los autobuses, los camiones, los que llevan mercancía de un lado a otro, en fin, me la paso bien con ustedes.
Qué bien. Si estás en Puebla, por allí tenéis un volcán que, hombre, que muy tranquilo igual no está.
Pues no, últimamente ha tenido muchas exhalaciones durante el día. Aproximadamente 150 exhalaciones en 24 horas y así es continuo. Pero los expertos dicen que es bueno eso porque el volcán se desahoga de lo que pueda acumular y no ha pasado nada, gracias a Dios, ni creo que pasará.
Menos mal, Miguel Ángel, porque claro, eso a la población les asusta bastante. ¿Tú a qué te dedicas, Miguel Ángel? Porque si estás escuchando un programa en el que efectivamente se cuida especialmente a los trabajadores y te sientes bien escuchando a lo que se dedican y cómo trabajan aquí en España, ¿cuál es tu función en la vida?
Bueno, yo he sido, durante mucho tiempo fui empresario de talleres automotrices, después me dediqué a restaurantes desde el 2004 y actualmente ya soy una persona jubilada, retirada, que vive con mi hija Mariancita, que es una estudiante de veterinaria en la universidad aquí en Puebla.
¿Y echas de menos el trabajo?
Pues ahorita ya no hago nada.
Claro, por eso. ¿Y no te gusta de vez en cuando pasarte por donde trabajabas y bueno, conocer cómo van los compañeros? ¿Echas de menos toda esa actividad?
No, sí, cómo no. Seguido los visito y como en el restaurante que yo tenía, ahí con ellos, como muy a gusto, y sí convivo con ellos todavía.
Qué grande. Miguel Ángel, ¿cómo se adapta el estómago de un mexicano a la comida tan picante desde que uno es muy pequeño?
Bueno, como dicen que el picante te protege del cáncer, yo creo que todos comen mucho picante por eso.
qué barbaridad.
Sí, nos acostumbramos. Nos acostumbramos a eso y para nosotros la comida ya sin picante no la comemos.
Qué bueno. ¿Has cenado? Porque claro, tú estás ahora mismo en Puebla, que son las 8:33 de la noche allí. ¿Ya has cenado o estás pendiente de cenar?
No, todavía no. Bueno, inclusive me gusta mucho a veces salir a comer a un restaurante español aquí cerca por comer una paella que la hacen magnífica. De todos los lados que le he comido, es el restaurante que más me gusta.
¡Qué maravilla! ¿Has tenido oportunidad de comer una paella en España?
No, aunque conozco España, nunca la he comido allá.
Qué gozada que haya gastronomía española en México y qué gozada que en España tengamos también gastronomía mexicana. Me parece la globalización en ese punto absolutamente maravillosa.
Claro, y además creo que los españoles que ponen restaurante en México se esfuerzan mucho por hacer una buena comida española y al revés, los mexicanos que tienen restaurantes en España y en otros lados del mundo se esfuerzan mucho también por tener una buena comida mexicana.
Qué bien.
Aquí hay mucho youtubers, sí. Españoles que les gustan mucho los tacos.
es que los tacos están muy ricos, y más si las tortas son de las de maíz. Las de maíz a mí me gustan mucho más que las de harina o las de trigo.
Pues creo que es más sana, pero bueno, es que ustedes los españoles o los europeos están acostumbrados a comer harina y no les hace tanto daño como nosotros, que comemos la de maíz y tenemos que cuidarnos de la harina.
Qué bien. Miguel Ángel, me hace mucha ilusión saber que estás poniendo las calles desde México y que nos eliges para pasar tus primeras horas de la noche. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que desde allí lo luzcas con orgullo.
Gracias, y de veras que me dio mucho gusto platicar contigo, porque todas las noches te escucho, eres una de las personas que están en mi casa pero que no las veo, pero que las oigo.
Qué maravilla. Miguel Ángel, cuídate mucho, que vaya muy bien. Nos mantenemos conectados. Cuídate, hermano.
Gracias, Pulpito.
Hasta luego.
Buenas
muchas gracias.
Para ustedes, a qué todo gozada. El equipo. Gracias.
Qué gozada. 4:36 de la mañana, Miguel Ángel, desde Puebla, en México, en directo, en el programa de los ponedores, en el programa en el que ahora mismo yo no sé si estás trabajando, si estás volviendo a casa, si me estás escuchando porque estás estudiando o estás intentando dormir ahí comiéndote la cabeza en la cama. Bueno, pues sea cual sea tu situación, quiero hablarte del kit de los ponedores. Es la solución a quitarte ese agobio de no poder conciliar el sueño. Ya sabes que si eres oyente habitual, me estarás escuchando en muchas ocasiones hablarte de los efectos tan positivos que ha tenido en mí lo que estoy tomando cada día. Es una caja que está compuesta por dos productos, las cápsulas de Ahora Día, que son las que te van a aportar mucha energía para afrontar la jornada, y después las de Ahora Noche, con las que además vas a poder disfrutar de un sueño reparador, tengas el tiempo que tengas, te va a cambiar la vida porque son productos naturales. Si te preguntas que cómo los puedes conseguir, te aseguro que es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en una página web. La página es ahoralife.com, ahoralife.com, ahora sin H. No le vamos a escribir la letra H. Así que no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar. El producto que tomo se llama Ahora Día, Ahora Noche. Lo encuentras en la página web ahoralife.com y de verdad, si tienes problemas para conciliar el sueño, de verdad, los problemas no te los va a solucionar, pero sí que te va a solucionar el que no puedas dormir. Esto te va a cambiar la vida y te va a hacer sentir muy bien, tanto cuando afrontas la jornada diurna como cuando te metes en la cama. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Has escuchado a Herrera?
Tenemos un problema serio, no llueve. Este es el abril más seco, dicen los que llevan la cuenta, en los últimos 50 años. Voy a saludar a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja. Don Pedro, buenos días.
Buenos días, don Carlos. Ya aquello de la España húmeda y la España seca, estamos viviendo en una España seca, tristemente.
Los agricultores, las organizaciones agrarias, ¿a qué acuerdo?
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
Quiero mandar un saludo bien fuerte a nuestros policías nacionales, nuestros policías locales, nuestra Guardia Civil, a nuestros funcionarios de prisiones, a la gente que está ahora mismo en las ambulancias y en los servicios de las grúas. Un abrazo bien fuerte.
Estoy tan alto.
Es una canción que define muy bien muchas situaciones de muchos ponedores, de mucha gente que los está escuchando en este momento a las 4:40 de la madrugada, ahora menos en las Islas Canarias. Somos el primer despertador de la radio. Uno a uno vamos mencionando a la gente que nos va siguiendo en Facebook por primera vez. Maite Fiz lo acaba de hacer. Manuel Hernández, gracias, bienvenido. Elena Vizoso, Miguel Ruiz o incluso Óscar Fernández Blas. Ponedores que aquí asoman la patita, que le dan a seguir a nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, y esto de verdad que nos ayuda un montón. De hecho, si hoy apretamos un poquito, y conseguimos estos 18 ponedores que necesitamos, podríamos llegar a alcanzar los 91.600. Pero claro, para eso necesitamos que 18 personas antes de las 6 de la mañana le den a seguirnos a esta página, donde estamos recibiendo un montón de mensajes en cuanto a los juegos que hacíamos, a los juegos que practicábamos cuando éramos jovencitos. Vea, esto es un no parar, ¿eh?
Sí, Ángel Pasamontes nos cuenta pues a las chapas, a las bolas, y dice, lo que más recuerdo, montar en bici en el campo. Uh-huh. Asilvestraos uh-huh. estábamos. Manuel Celso me encanta, sí, es verdad, porque es que ahora mismo te dice el niño con 12 años, me voy al campo a montar en bici, y dices, ¿pero a dónde vas?
Claro.
¡Loco!
Es verdad.
Y en aquel momento, pues lo raro es que no volviéramos medio muertos. Bueno, Manuel Celso nos cuenta, mira, este...
O sin algún miembro.
Efectivamente. Manuel Celso, tú fíjate lo que nos cuenta, dice, yo os escribo desde Tenerife, dice, yo es que recuerdo que jugaba a tirar piedras.
Sí, las greas, claro que sí, yo también he jugado eso. Dice, yo jugaba a apedrearme con mis amigos.
A tirarte piedras. Dice, sí, sí. Bueno, las cicatrices son como trofeos. Dice, sí, si no te has abierto la cabeza de chico, es que eres un moñas.
Correcto. Yo esquivé una que me venía directamente a la cabeza. Impresionante, pero claro, yo luego devolví la piedra y tengo que reconocer, y si no, que le pregunten a mi amigo Carlos Gamarra cómo le dio en el centro de la frente.
Por
¿qué
favor,
quieres que te diga?
Carlos puede decir entonces que tiene una buena pedrada.
Sí, sí, tiene una buena pedrada, pero además en el centro, muy bien colocada.
Jolín, nunca más volviste a tener puntería, pero en
no
ese momento...
No, y aparte que claro, el padre de Carlos habló con mi padre.
Qué
y
bonito.
A mí me castigaron.
Hombre, claro. Bueno, pero al día siguiente volvías a jugar otra vez.
Sí, pero a las piedras no vean. Sí, que lo que hacíamos es que tirábamos
cosa.
Huevos.
Nos tirábamos algo que pesaba menos. Bueno, Lena Eslava dice, pues a la goma, a la lima en el suelo de barro, a las muñecas y también a los cromos.
Bueno, es maravilloso. Me encanta aquí cada ponedor. Nos está contando hoy pues a qué jugaba cuando era pequeño y en dónde jugaba y cómo jugaba. Me encanta esta pregunta que te estamos planteando hoy aquí en Poniendo las Calles. Kai Teresa Raval Águilas, Juanjo Flores, Juan José Bleda, Juan Carlos Piñol Jimeno, Raúl Fidalgo, Psicosur, y también Salvador Jiménez y José Luis Garrido, y Mónica Zuluaga y Rutini Zapatos Bailarinas se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. No os imagináis lo que nos ayuda a esto. Gracias por estar en COPE.
Bueno, es que tenemos a Naranjo que dice el burro, la comba, el fútbol, la botella, el escondite, el pie quieto y muchos más.
¡Nos vamos al cine para verlo! Con otros ojos.
Te alegrará saber que he perdido hasta el último centavo.
Su marido era un sinvergüenza.
Hay un límite de traumas soportables antes de que una salga a la calle y empiece a pegar gritos.
Ya está aquí, con traje de chaqueta, corbata de seda y un Rolex en la muñeca, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a afrontar las adversidades con entereza.
¡Qué grande! ¿Hoy por qué, en concreto hoy, nos traes el Blue Jasmine de Woody Allen?
Pues mira, porque hoy cumple 47 años una de sus protagonistas, la inglesa Sally Hawkins, que por su actuación en esta película fue candidata al Oscar, al Globo de Oro, al BAFTA, a la mejor actriz de reparto. Nació en Londres el 27 de abril de 1976. Su nombre real era Sally Cecilia Hawkins. Comenzó, como casi todas las actrices británicas, en el teatro y además representando obras de William Shakespeare, ¿no? Luego saltó al cine. Su primer papel importante fue en una película de Mike Leight, Todo por Nada, con quien repetiría además en El secreto de Vera Drake y en Happy, un cuento sobre la felicidad, que a mí me gusta mucho esa película. Con ella ganó el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín 2008 y el Globo de Oro a la mejor actriz de comedia musical. Antes de Blue Jasmine ya fue dirigida por Woody Allen en El sueño de Cassandra. Y en su filmografía también destacan películas muy variadas como Pago Justo, las dos partes de Paddington, que son muy buenas películas familiares, Godzilla y Godzilla, Rey de los Monstruos, o sea que tiene todos los géneros. Y en 2017 fue elogiada y optó al Oscar a la mejor actriz por su interpretación en La Forma del Agua.
Fíjate que Woody Allen ha firmado grandísimas películas, a uno le pueden gustar más o le pueden gustar menos, Jero, pero esta en concreto, este Blue Jasmine, ¿es una de las películas relevantes dentro de la filmografía de Woody Allen?
Pues mira, sí lo es. O sea, para mucha gente a lo mejor le suena chino, pero en 2005 te acordarás que el cineasta neoyorquino inició una serie de películas ambientadas y rodadas en Europa, que solo rompió en 2009 con la fallida Si la cosa funciona, que a mí me pareció un interludio en Nueva York bastante flojito, ¿no? Frívolo, cínico, durante esa etapa europea que podemos decir es como los pintores, ¿no? El Goya de la época azul, ¿no? Pues es el Woody Allen europeo, ahora ya tiene 80 años, ¿no? Firmó dos notables películas, en mi opinión, sobre la libertad y la culpa, Match Point y El sueño de Cassandra, y cinco tragicomedias ligeritas y escapistas. Una muy buena que es Midnight in Paris, tres regulares que eran Scoop, Conocerás al hombre de tus sueños y A Roma con amor, y una que en mi opinión es bastante floja, que es Vicky Cristina Barcelona. Con Blue Jasmine, Allen retornó entonces a Estados Unidos, con lo cual inició otra época, ¿no? Y recuperó en ella, yo creo que la forma, asumiendo aquí el género de la tragicomedia, ¿no? Uh-huh. Yo creo que de un modo notable, una tragicomedia que por las fechas también se centra mucho en la desigualdad social, en el colapso financiero, la crisis del 2008 y el engaño, ¿no? En parte está inspirada en un tranvía llamado Deseo, esa obra teatral famosísima de Tennessee Williams, que llegó al cine nada menos que Lea Kazan en 1951, con Vivian Leigh como oscarizada protagonista.
Hombre, a mí la película me suena, no recuerdo muy bien el argumento, seguro que tú, Jero, nos puedes dar una pincelada de qué iba esta película.
Claro, la protagonista es Cate Blanchett. Este es otro tema que me atrae porque me gusta muchísimo como actriz. Ella es Jasmine, que es una ama de casa glamurosa de la alta sociedad de Nueva York, que estaba casada con un rico, corrupto y mujeriego empresario. Hal se llama él, que lógicamente lo interpreta Alec Baldwin, que eso lo clava siempre. Tras el encarcelamiento y la muerte de su marido, Jasmine se queda inalvis, sin dinero, sin casa, con una crisis existencial brutal, que le lleva, lógicamente, a los antidepresivos, al alcohol y a recordar en voz alta su antigua vida de lujo en Manhattan, en los Hamptons y tal. Así que se muda a San Francisco para intentar allí rehacer su vida con su hermanastra, que es Ginger, que es el personaje que interpreta Sally Hawkins, que está genial. Es todo lo contrario de ella, es una cajera de supermercado sencilla que se ha divorciado de su marido, que es Audrey Dice Clay, un tipo sufrido así y poca cosa, que vive en un pequeño apartamento con dos chavalines, ¿no? Traviesos, sus hijos, ¿no? Claro, llega Jasmine, que es súper chic, cool y tal, y revoluciona todo, claro, lógicamente, porque la pobre Ginger, pues los amigos que tiene son muy normalitos, no son nada glamurosos, ni sofisticados, ni nada, ¿no? Además, Ginger llega en ese momento, está intentando encauzar su vida de nuevo con su nuevo novio, que se llama Chili, que ya desde el nombre dice todo, y si sabes que el Bobby Cannavale, que siempre hace de arrastrado de estos por la vida, que casi un mecánico más bien tosco, pero cariñoso, que por lo menos la trata bien. Entonces, claro, el contraste entre las dos hermanastras y los flashbacks que va metiendo, las vueltas al pasado que Woody Allen va sacando de la vida de Jasmine antes de su crisis, va mostrando pues cómo Jasmine ha sido víctima de su propia ilusión, de su autoengaño y de ese lado oscuro del sueño americano, ¿no?
Es impresionante. Es que, claro, te pones a leer las películas que firma Woody Allen. Esta es lógico que se tenga que mencionar aquí en Poniendo las Calles. Sobre todo que te pones también a pensar si esto es una historia con algún tipo de base real que lo basó en algo o simplemente es la gran imaginación de Woody Allen.
Bueno, Woody Allen siempre, ya sabes, que cuando tiene una idea la mete en un cuenco de estos y de vez en cuando mete la mano, coge tres o cuatro y la silvana, ¿no?
Sí.
Bueno, en esta casi todo el mundo dice, que aunque es un guión original y así se presentó en todos los premios, muchos han señalado que, lógicamente, el cineasta neoyorquino se inspiró en la debacle real de Ruth Madoff, que es la esposa del estafador de Wall Street, Bernie Madoff, te acordarás, ¿no?
Sí, perfectamente.
Cuando su empresa se hundió, colapsó en 2008, él ingresó en prisión, pues Ruth Madoff se mudó a Boca Ratón, en Florida, donde vivía en un condominio con su hermana Joan y su esposo, que habían sido víctimas de la estafa del propio Madoff y que tras perder millones ahí operaban un servicio de alquiler de automóviles para llegar a fin de mes. O sea que la historia, como ves, es muy parecida. Además, al igual que Yasmín, Ruth Madoff se separó de sus dos hijos, que habían denunciado a su propio padre. Uno de sus hijos, Mark, se suicidó en 2011, es dura la historia. Pero Ruth finalmente se reconcilió con su otro hijo, Andrew, que ya la acogió y le proporcionó una casa para que viviera un poquito mejor en Old Greenwich, en Connecticut. Como ves, lógicamente, Cate Blanchett, cuando le preguntan, dice, hombre, pues sí, claro, me he estudiado a fondo a esta mujer, a Ruth Madoff, y de hecho me he empollado en concreto la entrevista de 60 minutos que la hicieron en ese programa, ¿no?, para emular ciertas inflexiones vocales y su lenguaje corporal. O sea, Woody Allen siempre dispara con bala y siempre tiene referentes reales, casi siempre, vamos.
Y luego, además, hace muy bien este tema en las películas, más que nada porque las películas son bien acogidas y eso le hace facturar bastante dinero.
Sí, pero bueno, dentro de que él está por encima de la media, o sea, es un director, digamos, intelectual.
Sí.
Esta funcionó bastante bien, es de las que mejor funcionó suyas.
Muy cultureta, es un tío muy cultureta, ¿verdad?
Esto, es cultureta, en su ámbito funciona, pero no hace grandes números, ¿eh? Aquí le costó 18 millones hacerla y sí que tuvo una recaudación mundial de 97,5.
Jolín.
Casi seis veces más, que es bastante, o sea, no es habitual en él, ¿eh? Además, con ella, la australiana Cate Blanchett ganó el Oscar, el Globo de Oro en drama y el premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actriz. Recordemos que Cate Blanchett ha sido la gran derrotada en los Oscars este año. Todo el mundo le daba el Oscar y ha fallado, ¿no? La propia película fue candidata a otros dos Oscars y dos BAFTA, Mejor Guión Original y Actriz de Reparto, Sally Hawkins, y al Globo de Oro a la Mejor Actriz de Reparto también para Sally Hawkins. El film también fue muy bien recibido por la crítica, que destacó, por supuesto, las interpretaciones son muy buenas, ellas dos, y las afiladas críticas sociales. O sea, llegó justo en el momento en el que se necesitaban. De hecho, son positivas en Rotten Tomatoes el 91% de las 234 reseñas que han reunido, que le dan una nota media, en mi opinión, un poco alta, de 8,2 sobre 10. Yo le bajaría un poquito a un 7, con el tiempo se ajustará. O sea, es una notable película de Woody Allen.
Bueno, siempre nos viene muy bien tus aportaciones porque también tú como crítico tienes mucho que contar y también de ilustrarnos de estas grandes películas que forman parte de la historia del cine. Pero, ¿por qué? ¿Qué te gusta y qué no de Blue Jasmine? Porque claro, aquí le estás dando cosas positivas y también vas lanzando alguna que otra pullita.
Sí, yo creo que más que a Woody Allen, Blue Jasmine pertenece a Cate Blanchett, que hace un derroche de recursos impresionante y realiza una de sus mejores interpretaciones, pero es que considero que es una de las mejores interpretaciones femeninas de la historia. Es muy bueno. O sea, es el modelo de mujer moderna que se ha quedado en Alvis, ¿no? Es un retrato muy patético de la degradación de su personaje. Y claro, es capaz, como es una grandísima actriz, de llevar al espectador de la comedia disparatada al melodrama desatado y de este a la tragedia pura y dura, que es lo que hace Woody Allen habitualmente. Tal es la potencia que a ratos Blue Jasmine no parece una película de Woody Allen, pues porque muchas de los traumas y obsesiones habituales se diluyen en el impresionante despliegue de humanidad que hace Cate Blanchett, que está muy bien secundada, claro, por Alec Alwyn y sobre todo por Sally Hawkins, que es magnífica actriz también. Y luego los demás actores también están fenomenal, Bobby Cannavale, Andrew Dice Clay, Peter Sagas, que es son menos perfilados y más arquetípicos, pero ayudan muy bien a perfilar los dos personajes principales, que son las hermanas, ¿no? Además, su habitual visión hipercrítica de la alta burguesía estadounidense, que le pega por todos los lados Woody Allen, ¿no?, que él considera que son materialistas, individualistas, insolidarios, vacíos, impresentables.
Joder,
aquí, más que ácida, resulta amarga, incluso patética. Cuando es patética, a mí me gusta más ese Woody Allen, ¿no? En todo caso, se disfruta al mejor Woody Allen de siempre en la definición de personajes, en unos cuantos diálogos chispeantes de estos, en varios golpes de humor sarcástico y en una brillante puesta en escena siempre muy bien acabada. Además, aquí la fotografía la llevó un español, el guipuzcoano Javier Aguirre Sarobe, y lo hace muy bien, siempre sustancial, digamos, ¿no? El final es un poquito abrupto y tiene ciertas arritmias, pero creo que es una película bastante buena, ¿no? Eso sí, es bastante desencantada, como siempre, en el cine de Woody Allen. O sea, aunque hay un poquito al final de arrepentimiento, de perdón, o sea, ahí sale un poquito más... Que, o sea, te deja un poquito menos baldado que otras películas de Woody Allen.
Ya imagino. Oye, el tema del rodaje. Los rodajes de las películas de Woody Allen tienen fama porque son un tanto peculiares. Yo no sé esta película cómo fue.
Sí, como casi todos fue bastante tranquilo, porque él siempre recurre a su equipo técnico habitual, lo cual le evita problemas, y trata a los actores con mucho respeto. Los exige bastante, pero les da mucha libertad para improvisar. De hecho, solo Cate Blanchett y Sally Hawkins tuvieron el guión completo durante el rodaje. Y ellas inventaron el trasfondo de la relación de las hermanastras. O sea, no, solo estaba esbozado en el guión. No se sabía muy bien el pasado de ellas, por qué se habían enfadado, si se habían separado o no. Todo eso lo discutieron Cate Blanchett y Sally Hawkins y lo sacaron adelante. Además, es la única película de Woody Allen, es curioso esto, en que los dos personajes estadounidenses principales son interpretados por no nativos, digamos. Porque Cate Blanchett es australiana y Hawkins es inglesa, ¿no? Ya he contado aquí, lo dijimos en alguna otra película, que tuve la suerte de entrevistarle en 2004 por la película Belinda y Belinda. Antes había entrevistado a la actriz Radha Mitchell, que me dijo que Woody Allen era muy buen director porque era muy divertido.
Es verdad, lo dijiste.
Que Chloe Sevigny decía que era muy buen guionista y que conocía muy bien a los personajes, entonces dirigía muy bien a los actores. Cuando le comenté las respuestas a Woody Allen, ya lo conté, estaba ya acurrucado con uno de sus personajes, me dijo, mira, en general, lo principal de la dirección de actores es elegirlos muy bien en el casting y dejarlos tranquilos en el plató sin agobiarlos. De hecho, yo me moría de risa con él porque parecía su personaje. Dice, mira, yo en general acabo montando siempre primeras tomas porque cuando doy indicaciones a los actores en el rodaje, los suelo estropear. Me dice, así que fíjate tú cómo es Woody Allen, ¿no? O sea que el rodaje, como comprenderás, es muy divertido, ¿no? Otra curiosidad, la diseñadora de vestuario Susie Betzinger tenía un presupuesto de solo $35,000. Así que el bolso del mes y otros vestidos y abalorios de estos lujosos que lleva Cate Blanchett los prestaron sus diseñadores y luego tuvieron que devolverlos. O sea, es el problema que también hace low cost de Woody Allen. O sea,
sí,
que...
desde luego que sí. Fíjate, cuando hablamos de Woody Allen, a mí siempre me viene a la imagen, pues, las imágenes de cuando yo le veía hace un montón de años en los programas de cine, en la 2 sobre todo, pegado a un clarinete o a un saxofón. Él siempre estaba muy cercano al jazz y eso lo reflejaba muchas veces en sus películas. Yo no sé si en la banda sonora de Blue Jasmine, la película protagonista de hoy con Jero aquí en Poniendo las Calles, si realmente ahí se acercó al jazz o no hizo nada.
Bueno, se acercó más al blues. Hay algún detalle de jazz, alguna fusión, pero sobre todo son 20 temas de blues, jazz y otros géneros que seleccionó él. Siempre los selecciona él directamente con sentido dramático o cómico para que se integren en la trama, para que refuercen la ambientación o la situación dramática o cómica. Bueno, sería interesantísimo analizar los 20 temas, pues son buenísimos. Pero yo creo que sobresalen 3 piezas de Keane Oliver, 2 de Louis Armstrong y la versión del clásico Blue Moon a cargo del famoso pianista Conall Fuchs, que acabaremos con ella, porque es preciosísima.
Pues claro que sí, aquí la vamos poniendo. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles, Jero. Yo te doy las gracias y cuento contigo para la semana que viene.
Bueno, al bello son de Blue Moon, le doy muchas gracias a ti, al Pulpo y a todos los ponedores, y me marcho a cerrar una serie de agresivas operaciones financieras. Espero que acabe mejor que las descritas al inicio de esta gran película.
Claro que sí, Jero, muchas gracias, cuídate.
Rock and roll.
Vayamos a por lo que nos espera en la próxima hora. Vamos a conocer cuál es la región española que en general cae peor según una encuesta que se ha realizado. Y también sabremos cuál es la que cae mejor. Antes Juan Andrés Ruber tiene que actualizarnos la información y nosotros seguimos aquí en directo en la cadena COPE poniéndole las calles a este jueves 27 de abril de 2023. Gracias por estar con nosotros. Gracias por levantar España.